Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Saludos, saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al cafecito con los Yankees. Hoy tengo un cafecito especial. Pues resulta que desde hace bastante tiempo, hace unos meses, he estado recibiendo mensajes de diferentes fanáticos del canal, diferentes fanáticos del podcast oficial de los Yankees en español, de la Semana de los Bombarderos y de todos los programas que hacemos, recomendándome a este muchacho, a este brillante chico que tengo aquí conmigo hoy de invitado, Carlos Manuel Cruz, CNC, que habla muchísimo de los Yankees en todas sus redes sociales. Y hoy tengo el gustazo de tenerlo aquí de invitado en nuestro programa y vamos a hablar, por supuesto, de los Yankees de Nueva York, que es lo que le gusta a todo el mundo, pero también vamos a conocer un poquito más quién es Carlos Manuel Cruz y todo lo que Carlos hace y cuánto le gusta el béisbol. Carlos, bienvenido a tu programa, bienvenido a tu canal, bienvenido a Con las Bases Llenas, bienvenido a Que Pase MLB. Hermano, un gusto tenerte aquí.
Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación. Estoy fascinado.
Cuéntanos, Carlos, ¿en cómo te hiciste fan de los Yankees? ¿Desde qué año? ¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, fue desde chiquito. Yo siempre veía el béisbol y siempre me llamó la atención la raya, o sea, los pinstripes, desde bien pequeño. Pero el año que yo considero que empecé a tomar conciencia de que voy a ellos full, o sea, de que, porque los veía pequeños, o sea, tengo 25 años y los vi todos los campeonatos de Jeter, pero era pequeñito, no entendía todo al 100%. Claro. Pero fue en esa serie 2000 contra los New York Mets donde ya sentía ese fuego de que esta tenemos que ganarla y entendía la rivalidad que había y lo importante que era y quién era ya mi jugador favorito. Y por eso es que me enamoré de ellos.
Entonces en el 2009, déjame ver, sacar la cuenta, en el 2009 tenías 10 años, no, a ver, en el 2009 tenías 10 años, ¿no?
En el 2009 tenía, sí, más o menos, ya 15, pues de 25 ahora, 2020, ajá, sí, ya casi 15.
O sea que, por supuesto, viviste a full el campeonato del 2009.
Sí, claro, claro, ese fue el más, porque ya llevábamos casi una década sin uno, y me dolió muchísimo la del 2001. Yo quería que ganaran esa más que cualquier otra por lo de las Torres Gemelas.
Claro, claro.
Y ese Game 7 a mí me dejó tan herido que cada vez que estábamos cerca, me acordaba de eso. Y por eso para mí la del 2009 fue tan, tan especial.
Bueno, vamos a darle el gusto a todos, a los cientos de miles de seguidores que tiene con la Jacena, de conocer un poquito quién es Carlos Manuel Cruz. Carlos, cuéntanos un poquito de ti, de dónde naciste, de dónde vienes.
Bueno, pues yo soy de Caguas, Puerto Rico. También viví un tiempo en Gurabo. Yo soy un chamaco que, mira, yo tengo una condición. Yo creo que los que, por lo menos los que me siguen a mí, uh-huh, tenemos muchos seguidores en común. Siempre lo noto en los chats. Yo dije, oye, este lo conozco. Y muchos de ellos saben que yo tengo mil situaciones, 10 operaciones, amputación, wow, silla de ruedas, o sea, una condición grande, pero eso no me ha detenido para jugar mis deportes, para jugar baloncesto, pelota. Yo jugaba todos los deportes, todos, incluso hasta soccer, deportero, wow, de todo. Pero llegó el momento donde estaba un poco más resentido, o sea, más controlado en cuestión de cama. Tuve que pasar mucho tiempo apartado. Y yo dije, coño, yo sé de deporte, tengo que sentirme útil de alguna forma. Lo mío es hablar de deporte. Vamos a empezar a abrir páginas y por ahí empecé. No empecé con video, empecé con página. Fanático de New York Yankees, esa fue la principal para mí. Por lo menos, yo tengo varias, pero esa es mi favorita. Entonces, escribiendo, hasta que una persona me dijo, mano, ¿por qué no dar la cara en un video? Como que tú eres muy bueno escribiendo y hablando de los Yankees, pero siento que te vas a ganar el respeto y a más gente si le hablas de frente, cara a cara. Y yo dije, caramba, tiene sentido. Y yo nunca le he tenido miedo a las cámaras, o sea, puedo hacerlo. Entonces comencé haciendo live en Facebook de los Yankees, esto y lo otro, y veía que se llenaban, que la gente le gustaba, y ahí fue cuando dije, pues vamos a saltar también a YouTube para tratar de cubrir ambas plataformas.
¿Cómo crees tú que el amor hacia el deporte, específicamente hacia los Yankees de Nueva York, te ha ayudado quizás durante todas estas dificultades que has tenido en tu vida?
Yo diría que es vital, porque en ocasiones mi horario era dormir por el día, entonces yo no veía casi ningún familiar, porque yo estaba despierto toda la noche, me la pasaba viendo a los Yankees, básicamente esa era mi familia, y ya después que se acababa el juego, pues veía las entrevistas de todos el que dijeron en el camerino sobre el juego que acaba de pasar hoy, la conferencia de prensa del coach que tengamos en ese momento, y los Yankees eran una familia para mí, y por eso yo siempre he dicho, usted sabe que estamos en cuarentena y todo esto, mi vida ha sido una cuarentena, mi problema no es la cuarentena, yo puedo estar en cuarentena feliz. El golpe, el puñal que yo siento es no tener a los Yankees conmigo, claro, en este proceso. Eso es lo que realmente yo siento que ha sido una tortura. Pero fueron vital. O sea, de todos los deportes en general, yo siempre he dicho que ese atleta que para mí es el principal de todo, NBA, todo, MLB, es Derek Jeter con los Yankees. Sí. Y en verdad estuvieron conmigo en las buenas, en las malas, sin ellos saberlo, pero cuando yo estaba a gritos de dolor o en cama o con un yeso de arriba abajo sin poder sentarme, ellos fueron mi compañía.
Ahora, ¿has podido ir al Yankee Stadium? ¿Has conocido a algunos jugadores de los Yankees? Cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué tan cerca has logrado estar de ellos?
Pues, mano, esto fue un proceso de que llevábamos casi una década tratando. O sea, todos los años... el dinero no era el problema, nosotros tratábamos de ahorrar con tiempo, teníamos todo seteado, pero mi condición es algo demasiado espontáneo y rara y tú no sabes cuándo me va a dar una recaída y nos pasó múltiples veces. Siempre teníamos un viaje pendiente, que eso es una de las cosas más que me duele. Yo quería ver a Derek Jeter antes de que se me fuera y no lo logré. Pude ir al Yankee Stadium en el 2018 y yo quería que fuera un juego de playoff. Yo dije, si voy a lograrlo, si llego a estar en Nueva York, quiero sentir la intensidad y la adrenalina de playoff. Entonces ese año estábamos en un wild card game contra los Oakland A's. Yo podía elegir hasta ir a un juego de serie mundial, pero ¿y qué pasa si no llegan? ¿Y qué pasa si déjame ir, claro, a un juego seguro? Prefiero un wild card antes que una serie contra Boston o quien sea, porque es un juego y qué sé yo, pero en Wild Card se va a sentir como un Game 7. Así fue como yo lo traté de analizar. Y el juego que yo elegí para ir no pudo haber sido mejor, en mi opinión, porque no solo ganamos, pero también pude ver un poco de todo. Pude ver un
montón de cosas.
Sí, Stanton también dio, Didi batió, todo el mundo batió en ese juego y macho, fue perfecto. Me encontré al Marlins Man afuera, que es el de la camisa chinita que va a todos los juegos y siempre está atrás del home plate. Pude entrevistarlo y todo ese recorrido mío en Nueva York, como la gente sabe que pasé tanto trabajo y fue tan duro llegar, yo hice blogs, yo hice 5 capítulos, 5 blogs. Y pueden ver desde que viajo, desde que entro a las tiendas. La pasé fantástico allá. Fui con mi papá.
¿Has podido, por ejemplo, conocer algún jugador, tomarte foto con ellos, hablar con ellos?
Allá en Nueva York, no. Pero acá hay que ser un Bernie Williams, un Carlos Beltrán. O sea, los que me puedo encontrar acá, Así sí. Pero no, en Nueva York.
Vamos a hablar ahora de los Yankees 2020. Unos Yankees que evidentemente ya muchas cosas cambian en el sentido de que todo indica que parece que no vamos a tener una temporada de 162 juegos. Eso es lo primero. Probablemente sea una temporada de 100 juegos. Esto, de cierta manera, puede beneficiar o perjudicar a los Yankees desde el punto de vista que tú lo veas, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, esto va a pasar, o el equipo está así, o va a funcionar de esta forma, yo creo que muchas cosas van a cambiar, ¿no? Pero pensando desde la parte positiva, yo creo que, bueno, tú has demostrado, eres un muchacho que eres un ejemplo para mucha gente de que la vida es que no se puede uno rendir y siempre tiene que seguir uno hacia adelante. Una cosa que yo siempre digo que hay que ver las cosas del lado positivo, el positivo aquí es que Paxton, Stanton, Judge tienen posibilidades de empezar con el equipo. Sobre todo, por ejemplo, Paxton, que parecía no lo iban a tener, y ahora si hay temporada en julio, Paxton va a estar Stanton al 100%, Judge ya está recuperado, de hecho desde ahora está recuperado ya. Entonces estos pueden ser buenas noticias. Yo te quiero dejar aquí el escenario para que tú me des tipo un resumen de cómo tú ves a estos Yankees en 2020, qué te gusta, qué no te gusta, y la dirección que va tomando el equipo, la estrategia de Aaron Boone, cómo te está gustando para aplicándolo en que Dios mediante tengamos temporada.
Pues mira, yo dentro de todo veo lo mismo que tú, veo muchas cosas positivas. Voy a extrañar demasiado, esto lo he dicho múltiples veces, demasiado la adrenalina que me daba Severino en el terreno. O sea, y él no va a volver con todo y cuarentena, él no va a volver este año. Y esa pasión que él te daba, porque de nuestros pitchers, él es el más furioso. O sea, Gerrit Cole, Tanaka, Paxton, todos salen a hacer su trabajo y lo pueden hacer bien. Pero él tiene como ese flow, ese piquete, ese latino, tú me entiendes, que como que vamos a guerrear, o sea, si hay pelea yo quiero a Severino en el montículo, como que esas cosas las voy a extrañar, pero sí, me encanta que Paxton esté recuperado desde el inicio, es un zurdo, no tenemos mucho, y no solo eso, también se acorta el proceso de recuperación de Aaron Hicks. Nosotros no teníamos tantos files atrás definidos, que si Mike Toshman, que si Brett Garner, quién es regular, Clint Frazier le vamos a dar el spot completamente full. Pues tenemos un poco ahí, no sé si va a estar listo Aaron Hicks desde el saque, creo que no, pero va a estar mucho más cerca. Y Stanton y Josh, pues en las esquinas, left field y right field, es importante tenerlo desde el día uno y mejor todavía.
Ahora, en cuanto a la situación del cuadro, fíjate, para mí yo creo que no hay mucha pregunta que Urshela va a ser la tercera base todos los días. Además, el propio Aaron Boone me lo dijo en una entrevista, que él, ese es su hombre, esa es su tercera base. En primera base yo creo que los Yankees no están completamente vendidos, no sé qué opinas tú, pero no están completamente vendidos a la idea de Luke Voit. Algo que a mí me llama la atención, porque si tomamos en cuenta estadísticamente, desde que Luke Voit llega a los Yankees, el cambio con los Cardenales, o sea, desde ese All-Star break para adelante y desde la primera mitad de la temporada pasada, Luke Voit dio más jonrones que ningún otro pelotero en Grandes Ligas. Vamos, por eso la gente mucha no lo sabe. Pero después se desinfló un poco y los Yankees ven algo quizás en él que no los termina de convencer. Entonces, ahora se estaría peleando la primera base con Mike Ford. ¿Tú crees que vamos a ver un Luke Voit establecido, un caballete durante todo el 2020? ¿O tú crees que Mike Ford tiene un chance de, como se dice en inglés, de hacerle correr por su dinero? O sea, de darle un susto a Luke Voit. Oye, cuidado, o sea, te puedo quitar la posición de primera. ¿Cómo tú ves esa situación? ¿Y dónde tú crees que encaja Miguel Andújar en todo esto?
Ok, con Luke Voit tengo una historia, una anécdota, porque yo era bien fanático desde que estaba en Liga Menor de Greg Bird. O sea, yo también lo apoyé. Yo soy un defensor de Greg Bird a muerte. Y cuando Greg Bird estaba en Liga Menor, el mismo Cashman lo halagaba aún más que Aaron Judge. Decía, pendiente a Greg Bird, el swing
de él. El swing más lindo de los Yankees.
Siempre decía eso y no se equivocaba. La gente pensaba que fue un bust, pero el swing de él era precioso, como si fuera Anthony Rizzo o un Freddie Freeman. Y la gente no me cree cuando yo digo eso, debido a todas las lesiones y que nunca pude demostrarlo. Pero sí admito que pues ya los tobillos eran de gelatina y qué sé yo. Él trataba de seguir, continuar con dolor, pero tarde o temprano seguía lesionándose. Entonces apareció Luke Boyd como una bomba, dio como 11 o 12 jonrones en un lapso de tiempo tan pequeño, y todo el mundo me dijo, oye, a tu nene se le está acabando el break, mira, ese tipo está bien duro. Y yo, este sí me da miedo de que se quede full. Y no entiendo por qué no le dan esa seguridad como se la dieron a Giovanni Urshela tan rápido, y lo dejaron lock ahí, lo vaquearon en palabras, en entrevista. No siento que vaqueen tanto a Luke Boyd cuando se trata de entrevista.
De hecho, lo dejan de los playoffs, algo que yo nunca entendí.
La verdad, yo tampoco, y lo dejan como siempre, esa duda de primera base no está lock para nadie. No sé si es por respeto a Miguel Andujar, por darle una posición a veces, tal vez, no decir que está lock, y que Andujar no se sienta, oye, pero allá está Stanton, acá está Urshela, allá está Boyd, como que, ¿dónde voy a ir yo a veces? El DH, pero Luke Boyd para mí debería ser lock desde el día uno, pero si se lesiona y viene Ford y tiene una de esas rachas, porque el swing de Ford es muy lindo y tiene mucho clutch, lo pusieron dos ocasiones de pitch hitter y dio el jonrón cuando se necesitaba en la novena o octava.
Y no es tan mala la defensa como la gente cree.
No, es average, es decente, la puede jugar. Si Luke Boyd tiene una racha mala, negativa, un slump, y Ford aprovecha esa oportunidad, sí puedo ver que se switchen y le quite la posición. Pero desde el principio yo creo que Boyd se la ha ganado con lo que ha hecho hasta ahora. Ahora si Andujar, ese sí estoy más en duda dónde lo voy a poner, pero por ahora lo pongo DH si Stanton me puede jugar el left field.
Ok, yo siempre he dicho una cosa con Stanton, la situación de Stanton. Yo no, siempre he dicho que no entiendo por qué la directiva de los Yankees, desde que Stanton llega al equipo, le da como esa imagen de que es un tipo malo a la defensa, cuando no es así. Stanton es un jardinero que, de hecho, tiene tremendo brazo, tiene muy buen brazo, con los Marlins le demostró. Yo estoy aquí, vivo en Miami, tuve el gusto de cubrir a los Marlins, de ver a los Marlins, de ir a los partidos. Yo sé lo que puede hacer Stanton en los jardines. Evidentemente no va a jugar el right field, por ahí está Aaron Judge. Y el left field de los Yankees, lo que sucede aquí es más bien que el left field del Yankee Stadium es difícil de jugar y no todo el mundo lo puede jugar. Y entiendo la razón de ponerlo tanto designado, pero yo creo que en este punto, para tú no perder el bate de Miguel Andújar, tú puedes usar muchísimo a Stanton en los jardines. Es una cosa que yo entiendo. Ahora, también sé que usar a Stanton en los jardines significa que quizás no le vas a dar la oportunidad que Clint Frazier está esperando para que lo veas todo el tiempo. Yo creo que Mike Tauman va a ser un factor X en los Yankees. A mí me gusta Mike Tauman. Yo creo que cuando... Mira, yo fui testigo del momento... Yo estaba en el clubhouse de los Yankees, en el momento en el que le dicen a Tyler Wade que tenía que irse a las menores. Eso fue contra los Twins de Minnesota. Yo estaba en Fort Myers y el muchacho rompió a llorar. Y toda la prensa que estábamos ahí, nos acercamos a él a entrevistarlo y el tipo estaba echando flores por la boca, ¿no? Porque lo habían sacado. Porque él lo que se molesta es que lo dejan hasta el último corte, pero lo sacan porque traen a Mike Tauman de los Rockies de Colorado. Y mira, los Yankees y Brian Cashman yo creo que nos han demostrado a nosotros que saben muchísimo. Los Yankees tienen un sistema de scouteo muy bueno. Nos lo demostró con Urshela, nos lo ha demostrado con Luke, lo demostró de cierto modo con Luke Boyd. Y Mike Tauman, yo creo que cuando tú miras los reportes de scout, lo que hizo en las menores con los Rockies de Colorado, yo creo que va a ser un buen pelotero con los Yankees y que hay que darle tiempo, hay que verlo. Evidentemente la ausencia de Aaron Hicks se va a hacer notar. Yo creo que Aaron Hicks es uno de los mejores jardineros. Pero dime tú cómo tú ves en los jardines de los Yankees. O sea, ¿tú ves establecido una onda que sea Stanton left field? ¿Crees que lo van a, si es que Andújar se quedara designado porque empieza desde temprano a batear, right field Judge, center field Tauman, o tú ves otro escenario? ¿Cómo lo ves tú?
Tanto temprano lo vas a necesitar porque una lesión va a ser inevitable, siempre va a haber una en algún momento. Stanton no tiene la defensa. Yo no sé de dónde la gente saca eso. Es average, de hecho. No es ni average. Yo lo pongo un poquito. Yo lo he visto tirándose, dando vueltas. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo he visto tirándose, cogiendo foul. O sea, situaciones difíciles. Y no estoy diciendo que es de los mejores, porque él es fuerte, no es, es más atleta, no es un maestrado, pero él es decente. Él puede jugarla un season completo a lo que vemos que hacer con Miguel Andujar. Uno nunca sabe, quizás Urshela se lesiona en algún momento, pues Andújar pasa a jugarla. Entonces ahí en esos días, pues él puede descansar Stanton y jugar la DH. Va a haber situaciones donde él puede hacer DH, pero me gustaría que jugara left field más constante. Aquí el que más sale pillado, en mi opinión, es Clint Frazier nuevamente. Yo no veo futuro un matrimonio de Clint Frazier y los Yankees donde salga bien. Ellos han tenido miles de roces, expresiones. Clint Frazier se ha molestado muchas veces cuando lo bajan. Llega tarde a alguna práctica, baja en menores porque quiere estar en Grandes Ligas. Yo lo entiendo porque el talento de él es de Grandes Ligas. Él se esperaba que fuera un All-Star en Grandes Ligas. Y él siente que todavía no lo han permitido, que lo están trancando, que tiene un límite. Él va a terminar cambiado, en mi opinión. Clint Frazier va a terminar, y es una pena porque me encanta como pelotero, pero una de sus maldiciones es la cláusula de no cambio de Giancarlo Stanton. Al él tener esa cláusula de cambio, Clint Frazier está más trancado todavía, porque obviamente Aaron Judge es la cara de la franquicia.
Claro.
Y en el centerfield, pues acabamos de renovar por 7 años a Aaron Hicks, aunque esté lesionado. La gente dice, tiene sus dudas con Hicks, pero a mí me encanta.
Para
mí
es un pelotazo.
Pelotazo súper completo. Puede hacerlo en ofensiva y defensa. Y si estuviera saludable, te da 27 honrones fácil. Y ambidiestro, otro detalle que me fascina. No tenemos mucho eso. Y el Clint Frazier es el más chavalito que veo en toda esta situación.
Vamos a hablar ahora un poquito de historia de los Yankees, porque yo quiero conocer, y cada vez que tenemos algún invitado en el programa, muchas veces, ¿no? Cuando tenemos peloteros y eso es un poco más difícil, pero a mí me gusta siempre que tenemos a alguien invitado preguntarle su equipo ideal. O sea, yo quiero que tú nos construyas ahora mismo por posiciones. ¿Cuál es tu equipo ideal de todos los tiempos de los Yankees? ¿Quién ha sido tu catcher preferido, tu primera base, piche derecho, piche zurdo, piche relevista? Dale, ahí tienes ya, alfombra roja, tírate y empieza ahí a sacar tu equipo.
Bueno, empiezo, mi papá se va a ofender por esto, pero en la posición de catcher, aunque él ame a Thurman Monson y lo respeto, capitán, este otro, yo necesito tener ahí a Yogi Berra. O sea, es ganador, 10 anillos, o sea, no puedo sacarlo a catchado en múltiples, en juegos Perfect Game, hasta en Serie Mundial, Don Larsen. Y cuando él falleció, a mí me dolió muchísimo. Lo tomé como si fuera un familiar mío, porque siempre estaba en los sprint training ahí, era una cara fija. Y Yogi Berra tiene que estar en mi equipo. En primera base, me tengo que ir con mi segundo Yankee favorito, all time, líder, uno de los mejores capitanes que hemos tenido. Estoy hablando de Luke Gehry. La gente se ofende conmigo cuando yo digo que me gusta más Luke Gehry que Babe Ruth. O sea, Luke Gehry fue capitán al mismo tiempo que Babe Ruth estaba en su peak, pero sabemos que Babe Ruth, pues, tenía el talento, todo, era un asesino cuando jugaba, pero su liderazgo no era el mejor, a veces se metía en pelea, lo sacaron de capitán rápido en menos de una semana, y por eso respeto tanto a Luke Gehry, y también tiene números muy underrated, que obviamente su carrera se acortó. En segunda base, me voy un poco más sentimental aquí, no es que sea el mejor de la historia, pero no quiero dañar algo que tengo planeado en el shortstop. Estoy hablando de Robinson Cano. O sea, quizá era joven, pero ya llegó el punto que estaba en su pick en los Yankees, ganó con nosotros y, claro, en su max contra, pues se fue en ese momento.
Fíjate que te digo más, si Cano no se hubiese ido de los Yankees, Cano tenía asegurado ser la cara de los Yankees cuando se retiraba de Derek Jeter. Y esa es una de las cosas que Robinson Cano perdió cuando sale de los Yankees, que creo fue el error más grande de su carrera. Creo que estoy seguro, y he tenido la posibilidad de hablar con él, pero si se pudiera echar el tiempo hacia atrás, esta pregunta yo no se la hago porque no hago un tipo de periodismo muy así amarillista, de preguntar cosas que generen mucha polémica. Me gusta más resaltar las cosas buenas del atleta y las cosas positivas. Claro. Pero yo estoy seguro que si él pudiera echar el tiempo atrás, él no se hubiese ido de los Yankees, no hubiese aceptado esa oferta de los Marineros, que al final, porque supuestamente era 3 años más de contrato, iba a ganar un poco más porque en Washington no hay que pagar impuestos y toda esta historia, pero falló completamente. O sea,
Estoy de acuerdo. Él iba rumbo a eso. Era la nueva estrella que iba subiendo. Iba rumbo a eso. Y su defensa es élite. O sea, no tengo problema con poner a Cano en segunda base. Pues en el shortstop, el lock, o sea, es Derek Jeter. Y por eso es que también pongo a Cano. La combinación de doble play. Jugaron mucho tiempo juntos. Y bueno, aquí en tercera base, pues...
Octavio
Sequera
te va a querer igual,
¿no? Lo voy a poner, tengo que poner a Alex Rodríguez. O sea, como dije, el problema con Alex es que él era mi segundo pelotero favorito. Cuando Jeter era el uno, él era el dos. O sea, a mí me encantaba Alex Rodríguez, lo apoyaba siempre, pero yo he sido bien crítico en mi canal, en mi página, en todo sobre los esteroides y eso. Y cuando él dio y tuvo todo ese problema, pues me puso a mí en una situación complicada. Y yo, diacha, ahora lo está haciendo uno de los míos, como que ahora tengo que hablar un poco mal de él, regañarlo. Y eso me dolió, pero es un peloterazo. Con o sin nada, él sigue siendo uno de los mejores peloteros que jamás hayamos visto. En los files, tengo que tener a Mickey Mantle ahí, o sea... demasiado ganador, múltiples MVP, un Yankee de toda la vida. Tengo que tener a Mickey ahí.
O sea, ¿vas a poner tres jardineros cualquiera o los vas a buscar por posición? Porque puedes poner tres cualquiera, porque, o sea, ¿vas a dejar fuera a Di Mayo o lo vas a poner como jardín izquierdo?
No, lo voy a poner. Sé que no es su posición natural, pero lo voy a poner. A mí me encantaba de Jody. Que él es igual a Michael Jordan en esto. Yo voy a jugar duro todos los días porque no sé cuándo alguien me está hablando, viendo por primera vez. Y voy a dar un performance por si alguien viajó a verme, como que se vaya con un recuerdo o un niño me está viendo por primera vez. Eso me encantaba de Jody Mayo. Yo no puedo perder el bate de él. Lo tengo ahí. Y este último pick quizás es controversial para mucha gente, pero... quiero tener a Reggie Jackson en el equipo porque me va a dar esa locura.
Y te va a dar
muchos honrones. También me va a poner el performance ahí y me voy con él.
Bateador designado, ¿quién vas a poner?
Beirut, yo creo que no puede.
Tú no eres vos. Pusiste a 714 honrones. 714, que por cierto son 715, pero esa historia la podemos hablar otro día. Realmente Babe Ruth dio 715 jonrones. Esto es un dato que no todo el mundo sabe. Y es que está el famoso jonrón perdido de Babe Ruth. Pero cuando se trató de poner el 715, el mundo cayó en caos porque Babe Ruth es tan grande que después de muerto le trataron de agregar un jonrón y la gente hicieron marcha y se tiraron a las calles y todo. Porque decir Babe Ruth y decir 714 es como que lo mismo. Y si ya ponían 715, como que no gustaba mucho. Pero bueno, realmente dio 715 jonrones. Entonces, tenemos ya el designado. Ahora vamos a los lanzadores. ¿Quién es el lanzador derecho favorito de Carlos Manuel Cruz?
Aquí me pasa un poco... estamos derecho primero, ¿cierto?
Uh-huh. Derecho primero.
Está
dudoso, no quiere poner a mi derecho preferido.
No quería, pero... Clemens. Me pasa lo mismo que con Alex, pero es Clemens.
La diferencia de él con Alex es que a él nunca le probaron nada, ¿eh?
Claro.
Clemens nunca dio positivo una prueba, nunca nadie, nada. La única razón por la que Clemens está, su nombre está ligado a los esteroides, es por Brian McNamee, que era el entrenador de Clemens. Y era un tipo que, o sea, demostraron que le daba esteroides a muchos de sus atletas. Y como él era uno de ellos, él cayó en la lista de Mitchell, pero el de él nunca se comprobó nada. Lanzador zurdo.
Tiene que estar él. Whitey Ford, me encanta mucho. Sí. Mucha gente no lo conoce y es un nombre que debería conocerse más, en mi opinión.
Bueno, por números es el mejor pitcher de los Yankees. Es
de sí, zurdo, sí. De nosotros, sí. Pero
y relevista no me tengo que preguntar.
No, eso está loco.
Te voy a poner en una situación difícil. Te voy a poner contra la pared. Esto es tipo uno de los strikes que me tira Octavio en el programa. Te voy a poner contra la pared. Dos jugadores y tienes que elegir a uno. Tienes que llevarte un Yankee y decir, este es el Yankee mío. Este es con el que voy a empezar una franquicia. Pero solo puedes escoger uno de los dos. ¿Rivera o Jeter? ¿Con cuál te quedas?
Jeter.
No, pero ni lo pensaste.
No.
Dinos por qué.
Tengo demasiado respeto por Mariano Rivera. No me interpreten. No es tan fácil la pregunta. Mucha gente va a decir Mariano por todas las situaciones difíciles que nos sacó y que tiene que estar, pero yo prefiero tener ese hombre que me va a jugar todos los días en todas las entradas. Y Mariano Rivera, otra cosa que la gente solo está viendo esto por performance en el terreno, pero yo lo veo también fuera. Mariano Rivera era un tipo callado, sí hablaba con todo el mundo, pero Derek Jeter se encargaba de que todo el mundo estuviera bien mentalmente. Él iba contigo uno a uno, mira cómo está la familia, pa, 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 pa. Ok, ya terminé contigo, voy con el otro. Mira, todo bien, estoy teniendo un slump. Ah, no, tú tranquilo, tú sabes de eso ya mismo. Derek Jeter era un capitán, pero no solo por nombre, es que de verdad lo era. Era un líder, era el que te mantenía el barco siempre a flote y se encargaba de que todo el mundo estuviera bien, concentrado, viene, vamos arriba. Yo no puedo perder eso. Yo, no es que sea bien fácil conseguir un cerrador así, sí, porque es el mejor de todos los tiempos. Pero yo puedo conseguir un closer decente en el mercado, pero tipo así como Derek Jeter, no se parece a Carrique, pero no hay muchos así que yo pueda decir, coño, este tipo va a estar ahí 20 años, ahí, en el shortstop, en la misma posición. Yo me voy con él, yo me voy con Jeter.
Finalmente, Carlos, para cerrar ya el programa, que verdad que bueno, nos has regalado aquí un show tremendo, un gusto tenerte, ya te voy a considerar como parte del equipo de Con las Bases Llenas. Dinos una cosa, ¿qué necesitan los Yankees, en tu opinión? Ese, la opinión del 23, que es este de tu sí. canal. ¿Qué necesitan los Yankees de Nueva York para ganar ese ansiado título 28?
Salud. El equipo está. Faltaba Gerrit Cole. Eso sí, faltaba ese brazo, que de hecho, mucha gente no lo sabe, muchos sí. Pero Gerrit Cole, aunque estuviera en los Astros, era mi lanzador favorito. Cuando él llegó, yo grité como si hubiéramos tenido a Michael Jordan firmándolo, porque él ya era mi favorito.
Casi, porque no es Michael Jordan, pero va a ser uno de los grandes pitchers de esta época.
Y él puede darnos 2 o 3 anillos, por lo menos esa es mi expectativa. Claro, hay que ver esta temporada qué sucede con todo esto, pero esta era una donde yo pensé que podíamos comenzar a hacer eso, y luego va a venir Severino, se va a juntar, y el año que viene vamos a estar incluso mejor. Es salud, mano. Los Yankees ganaron 103 juegos y fueron líder de lesiones el año pasado, y estuvimos ahí a solo 4 jueguitos de los Astros, como que... ¡Wow! Y jugamos con equipo AAA mucho lapso de tiempo y como quiera pasamos de 100. Y imagínense si hubiese estado todo el mundo, por lo menos siempre van a haber lesiones. Yo cuento con ellas, pero no 39 o 40, como casi llegamos. Eso es demasiado. O sea, un poco más de salud, ya, porque tenemos el bullpen, tenemos la alineación. Lo que faltaba era el picheo. Que Paxton se mantenga, que Gerrit Cole ya va a estar ahí y que Severino esté el año que viene, pero con lo que tenemos ahora también podemos ganar este año con o sin Severino, en mi opinión.
Tú mencionaste un nombre, el nombre de un equipo, y no te voy a dejar ir sin escuchar tu opinión, que sea por 3 o 4 minutos. ¿Qué te pareció todo este lío del escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, hermano?
Mira, esto para mí fue tan doloroso porque... Los últimos años yo he tenido más rivalidad en mi canal y he hablado más mal de los Astros que de los mismos Boston Red Sox. Cuando Boston y los Astros se enfrentaron en playoffs, yo no podía creer que yo me alegraba cuando Boston bateaba. Yo no podía creer eso. De lo mucho que empecé a odiar a los Astros. Yo no podía creer eso, como que, wow, Benintendi dio un hit, ¿ves? Como que, coño, qué bueno, ¿qué yo estoy haciendo? Me siento raro, estoy enfermo, no puedo apoyar a Rezo, pero es que los Astros, no sé, había algo de ellos que no me gustaba, y yo les daba, y les daba, y les daba, y cuando todo esto sucedió, todo el mundo me dio, tú tenías razón, ese equipo hay que odiarlo más ahora, y no es que lo veía venir. Ellos son talentosos con o sin nada, o sea, es un equipazo. Pero me dolió más porque siento que En serio, ya se estuvimos a una victoria en el 2017 de llegar a la Serie Mundial. Aquí estuvimos a un walk-off de impulsarlo, un Game 7. Quizá un jueguito. A mí me molestó unos comentarios de Correa. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Donde él dijo, ah, pero es que ustedes como que ya no batearon. Eso no tiene que ver con el robo de señas. Sí, pero en los primeros dos juegos del 2017 se acabó por una carrera.
No,
o sea,
por una.
Sí, o sea, tú quítale un poquito de allá. Quizá enviábamos el juego a extra inning o podía pasar cualquier cosa. No me puedes vender que con o sin nos hubieran ganado como quiera. O sea, yo no tenía expectativa de llegar a la Serie Mundial ese año. Ese año acá fue el huracán María, no sé si sabes. Uh-huh, sí, todo claro. Puerto Rico estaba apagado. Yo tenía que ver los juegos en la calle. O sea, entonces, como Carlos Correa estaba de moda, todos los bares, todos los lugares se unían para apoyar al boricua. Yo era el único yanqui del corillo entre medio de estos boricos. Cuando ellos gritaban, eso era una cosa, pero cuando los yanquis hacían algo, yo les gritaba a todos ellos y se molestaban. Y cuando perdimos ese Game 7, yo estaba destruido, yo estaba de luto, yo necesito mi revancha, va a llegar. Y yo pensé que era el año pasado, y entonces Altuve, bam, 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 otro puñal al corazón. Pero el momento va a llegar, gente, o sea, no se desesperen. Le quitamos esa pieza que más le temíamos, que era Gerrit Cole, ahora está de nuestro bando. Ellos van a sentir lo que se siente tener que estar en el plato y te esté lanzando uno de los mejores brazos de la Liga Americana, si no es el mejor. No voy a decir de toda la MLB por DeGrom, y porque hay duda, es un debate bueno, pero es un top 3 lanzador ahora mismo y ahora está de nuestro lado y me alegra muchísimo tenerlo.
Yo te voy a decir una cosa, mirando lo que es hombre por hombre y estadísticas y todo esto, este es un gran año, una gran oportunidad este año como tal, si se juega béisbol, para los Yankees ganar ese título. ¿Sabes por qué? Porque mira, Boston en este momento está en serios aprietos por su picheo. Boston no tiene bullpen, tiene un bullpen muy malo. Y ahora mismo el mejor abridor de Boston se llama Eduardo Rodríguez. Mientras que por la parte de los Astros tienes a un Justin Verlander que si bien es un cuchillo, pero con un año más de vida.
Bien.
Con un año más de vida. Y la curva de rendimiento te dice que ya tiene que empezar a bajar para Verlander. Porque no hay manera, o sea, de burlar al papá a tiempo. Perdiste a Charlie Morton. Ahora pierdes a Gerrit Cole. Y cuando tú vas mirando en la rotación que tienen los Astros y tú ves que tu cuarto abridor es Urquidy y tu quinto abridor es Josh James, ya no es la misma rotación de hace dos años atrás ni de hace un año atrás. Entonces yo creo que, ¿por qué te digo de los Yankees? Están en un buen momento porque mira, si miras Boston y Houston, que no los ves tan, no están mejor que el año pasado ni que el año antepasado, te fijas en Minnesota, que es el equipo que quizás le pueda dar, si se jugara normal, ¿no? Si se jugara con los grupos como normalmente es.
Divisiones.
Minnesota es un equipazo, tiene mucho bateo, pero históricamente son los hijos de los Yankees. Todas las veces que han ido postemporada siempre van con los Yankees y siempre pierden. Y batean mucho, pero no tienen ese picheo para aguantar a los Yankees. Y probablemente la amenaza que quizás le pueda hacer la vida un susto a los Yankees de un día para otro es Tampa. Yo siempre he dicho que Tampa es uno de los rivales más difíciles que pueden existir en el béisbol para cualquier equipo, pero todavía quizás, ahora a lo mejor cuando agarren cuando agarren un poco más estos muchachos jóvenes que traen ellos, las menores, qué sé yo, se van a hacer todavía más difícil, pero esta es una buena oportunidad, realmente este es un buen año, una buena oportunidad para los Yankees. Yo espero que haya béisbol, espero por supuesto que los Yankees hagan un buen papel, que ojalá los Yankees, por supuesto, vayan con todo. Es beneficio para todos los que estamos aquí conectados. Bueno, que son fanáticos de los Yankees, que trabajamos con ellos o algo así. Y realmente, mi hermano, nada. Eso es lo que te quería decir en cuanto a los Yankees, pero a ti, principalmente, te quiero dar las gracias de todo corazón por todos estos minutos que nos has dedicado. Quiero que sepas que con las bases llenas tienes tu casa, que en Qué Pasa MLB tienes tu canal, que mi audiencia es tu audiencia, han estado viendo todas las redes sociales que están saliendo, suscríbanse, sigan a Carlitos en todas partes, pónganse en su grupo de,
de Facebook, en su página de Facebook, en todos lados, porque tiene un contenido 100% Yankees. A diferencia de nosotros que hacemos de todo, Carlito tiene 100% de los Yankees, así que usted puede ya encontrar un segundo lugar en el que va a disfrutar de excelente contenido, hermano. Te doy todo Gracias. El apoyo para que sigas adelante con lo que estás haciendo, con tu vida. Cuenta conmigo, mi teléfono te lo mando, tienes acceso a mí cada vez que quieras. Durante la temporada vamos a hacer muchas cosas aquí, vamos a tratar incluso de narrar juegos de los Yankees. Te invito en un día que estés con nosotros, a que hagamos todo, muchas cosas juntos. Claro. Me invitas a tu canal cuando quieras y aquí estamos. Claro. Despídete de la gente de Con las Bases Llenas, que ya te quieren y que muchos son en común miembros de las dos familias. Así que despídete de tu gente.
Bueno, gente, estoy súper agradecido con la oportunidad. Mucha gente estaba deseosa de que esto se diera y tratamos de complacerlo lo más rápido posible. Un millón de gracias. Sigan atentos al café, a las bases llenas, a todos. Sí, suscríbanse a este canal, suscríbanse al mío también, La Opinión del 23 en YouTube. O sea, síganos apoyando. Va a haber temporada, gente. Pronto va a haber temporada y vamos a tener la diversión. O sea, tienen que suscribirse ahora a ambos canales antes de que empiece, porque lo mejor está por venir. Así que, Alfred, un millón de gracias por la oportunidad. Tú sabes, estoy súper honrado contigo. Cuentas también conmigo siempre. Y un millón de gracias. Espero que se repita en el futuro.
Gracias, hermano. Y gracias a todos los que se conectaron. Amigos, recuerden compartir este video para que nos ayude a seguir creciendo esta familia tan bonita de béisbol en español que hemos formado en diferentes canales, en diferentes lugares, entre nosotros dos que estamos aquí hoy presentes. Y nos vamos a ir, ¿tú sabes con quién? Como siempre, con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.